Amor, los niños duermen. Tenemos que hablar. Este es un podcast producido por Relatores. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Amor, los niños duermen. Otra vez estamos aquí en la camita, relajados, tomándonos un vinito como nos encanta a esta hora cuando los chiquitos se han ido a la cama. Y el tema de hoy, ustedes me lo han pedido a gritos. Santi, vamos a hablar de finanzas en la familia y en la pareja. Yo sé que ese término no te encanta.
No me gusta porque aquí no vamos a hablar nada técnico, no vamos a hablar que un balance, no vamos a hablar nada de eso. Simplemente vamos a hablar como un tema práctico, un modelo como nosotros lo manejamos y a ver si les funciona pronto a ustedes.
Sí, literalmente lo que vamos a hacer en este episodio es contarles aquí cómo manejamos las platas de la casa, cómo hemos logrado nosotros pues comprar las cosas que queremos, ir subiendo escaloncitos poco a poco como un equipo y pues tener las cosas que hemos soñado hasta el momento. Entonces, resulta que, imagínense que quiero abrir esto contándoles algo que me tiene así súper en shock, y es que este fin de semana estaba hablando con una amiga y me dice, Santi, pero súper orgullosa, lo siguiente. Me dice, ay no, mi esposo sí, la verdad, no tiene ni idea de cuánto gano yo, porque es que eso es mío, eso es personal, y el otro no tiene por qué andar sabiendo cuánto es que gano yo, y yo tampoco le pregunto el cuándo gana. Aquí simplemente cada cual sabe que pone 50-50 de la plata, y el resto se lo imaginará, porque no sabe ni cuántas cuentas tengo, ni mucho menos de todas las cosas que yo les tengo encaletada. ¿Cómo te parece este comentario? Yo quedé un poco en shock, o sea, la verdad.
Yo he escuchado eso mil veces he escuchado eso, que si estoy de acuerdo o no, pero pues cada uno maneja su tema financiero como mejor le parezca. A veces esos comentarios me parece que tienen un tonito de arrogancia, porque tal vez se sienten que están como en un nivel laboral o económico supremamente alto, y yo a veces me pregunto, ¿y qué pasaría si tú algún día te quedas sin trabajo? ¿Pensarías exactamente lo mismo? ¿O el día de mañana, si esa persona o el marido se gana el doble o el triple y ella pues lo sabe o lo intuye, porque me imagino que el marido tampoco le contará las cosas a esa persona, ese día ella de pronto no querría saber cuánto se ganaría él? Ahora, adicionalmente a mí me parece importante, entre otras cosas, que la pareja conozca todo, porque uno no tiene la vida comprada. El día de mañana va y pasa algo, uno no está, no sé. Y yo creo que la persona que está con uno debe saber absolutamente todo. O sea, uno que tiene, uno que no tiene. Porque como algún día me dijo mi papá, en mi caso, en mi casa nosotros tenemos una empresa familiar y todo lo tenemos ahí metido. Y si algo pasa, pues yo prefiero que eso le quede a ustedes a que vaya a quedar por otro lado. Entonces, yo creo que cuando las cuentas están claras, ese tipo de problemas no deben existir. Y pues bueno, en el caso de nosotros, desde hace muchos años, nosotros tomamos la decisión de manejar cuentas en común, ¿no?
Antes de que vayamos a ese tema ya más experiencial de cómo lo hacemos nosotros aquí en casa, porque yo sé que ustedes lo quieren saber y se imaginan y me han hecho muchas preguntas, yo te voy a decir que a mí, aparte de esa forma más pragmática o técnica en que tú lo ves, en que si algo pasa el otro debería saber, yo también lo veo desde un punto de vista muy emocional. Y es que si yo soy un equipo contigo para criar, para construir, para soñar, para viajar, para compartir mis problemas, o sea, ¿por qué el tema financiero debería estar aparte? Tú eres mi equipo, y si yo siento que yo no tengo la tranquilidad o la confianza para compartirte a ti que me gané 100 palos o que me gané un palo por un trabajo que hice, pues ¿con quién voy a compartir esto? O sea, te estoy viendo como un enemigo, estoy viendo como una persona en la que potencialmente podría desconfiar. Para mí ese es el mensaje que se manda cuando uno no comparte este tipo de cosas. De ahí que haya nacido el famoso término tan de moda últimamente, que es la infidelidad financiera. Y es esa infidelidad, ¿cierto?, de las parejas en las que no se comparten o esconden cosas de ganancias económicas porque están pensando que el otro les puede hacer la judía, como dicen por ahí. Entonces yo siento que, por supuesto, todo es respetable, la gente como lo quiera manejar, ni más faltaba, cada cual tiene su estilo, pero yo en mi caso siento que si yo no pudiera compartir con esto contigo de forma tan natural, pensando en que me vas a sumar y en que de pronto me vas a decir este excedente, dónde ponerlo, qué hacer o para dónde mandamos esta plata, y por el contrario te lo estoy escondiendo, yo digo, pues Es que no confío en ti, para mí sería eso. Uy, así me sentiría, te lo digo, donde yo supiera que tú me escondieras algo acerca de lo que tú tienes o no. No porque yo ande pendiente al derecho y al revés de cuánto se gana y cuánto pone y cuánto va y cuánto va y pagó 1.000 pesos más del recibo. No, porque no tengo tiempo para eso en la vida. Pero pues qué rico sentir que estamos siendo transparentes en todo y no en un aspecto de la vida que no va.
Es complicado, eso es muy complicado y para, digamos, para hacer las cosas como las manejamos nosotros, las dos personas tienen que estar sintonizadas.
Sí.
Si hay una persona que está sintonizada o quiere hacer eso y la otra no, es mejor no hacerlo. Ahora, a veces eso también puede ser como un mecanismo de defensa. Yo creo que de todas maneras hay que tener mucho cuidado y uno tiene que estar muy, muy sintonizado porque pues también hay gente que es muy prevenida. Nosotros, tú y yo nos separamos, por ejemplo. Nos separamos y afortunadamente nuestro divorcio fue un divorcio tranquilo, donde no hubo problemas, donde no hubo ventaja, donde se le reconoció a cada uno lo que había hecho, lo que había aportado y fue sencillo. En otros casos pasa todo lo contrario. Cuando hay un divorcio o hay problemas o alguna cosa, pues entran a matarse, porque finalmente cuando se acaba el amor, lo único que queda es la plata. ¿Sí? Entonces, si eso no se maneja de una manera adecuada, pues van a haber problemas. Entonces, pues obviamente yo pienso que es un tema muy personal, no es un tema para juzgar. A mí me costaría mucho, mucho hacerlo, porque yo también pienso lo mismo. O sea,
¿Te costaría qué? ¿Cómo así?
no
O sea,
sé, no sé.
tener, no compartir las finanzas.
No compartir las
No
finanzas o no
contar.
conocerlo por, o
Sí.
no conocer las finanzas, porque pues yo creo que uno tiene que conocer todo de la otra persona, porque uno conoce los secretos más raros de la otra persona y no sabe cuánto se gana, qué va a pasar, ¿sí? No sé, yo lo veo de esa manera.
Es que ahí es donde tienes razón, es que es el punto que voy por eso este comentario de mi amiga y se lo dije, no, no entiendo cómo haces, porque entonces cómo voy yo a compartir parte de mi felicidad, me ascendieron o después me botaron del trabajo, ¿cómo lo voy a compartir si realmente eso para nosotros es un tabú? Y ahora pensemos, tú hablabas ahorita de los casos en donde hay tragedias, pues como que de verdad uno se quedó sin trabajo, se quebró, como fue mi caso. Entonces si no hay finanzas compartidas, entonces ¿qué va a pasar? Conozco el caso de otra amiga que también le sucedió y ya vamos a contarles cómo nosotros nos hemos podido apoyar precisamente por ser tan abiertos a nivel económico aquí en casa, con lo que cada uno puede aportar en cada momento de la vida. Pero otro caso, entonces el esposo se quedó sin trabajo y como era responsabilidad de cada uno aportar 50-50, no pasará que este pobre hombre tuvo que ir a buscar un préstamo, Santi, para aportar a su casa porque eso era la plata de ella y se acabó. Entonces, como que yo digo ahí, ¿dónde está el equipo? ¿Dónde está esta nueva familia que hemos armado en la que nos apoyamos en las buenas y en las malas? Si estamos en las buenas, vámonos de viaje, gastemos, compremos una nueva casa, cambiamos de carro. Pero cuando estamos en las malas, ¿cómo te va a apoyar a ti diciéndote, ay, qué lástima que estás pasando por un mal momento, pero pues eso es tu problema y mira a ver cómo resuelves?
Sí, el equipo es para todas las situaciones, no para algunas, simplemente. Insisto, la vida da muchas vueltas. A veces, o sea, hoy yo me pude quedar sin trabajo, el día de mañana puede ser tú, y entonces cuando tú te quedaste sin trabajo, yo te apoyé, pero si yo me quedé sin trabajo, entonces no me apoyas. Ahí finalmente, ahí uno dice, hay algo mal, y por ahí se puede comenzar a dañar una relación.
Por ahí
Entonces,
se
por
cae.
eso es importante como que eso lo tengan supremamente claro, porque si no, es una fórmula perfecta para el fracaso.
Pero fíjate que sí, nosotros no, bueno, como saben, empezamos nuestra relación muy chiquitos, tal vez esto ni siquiera pasaba por nuestra mente, pero yo si fuera a empezar una relación ya teniendo mis ganancias, teniendo mi trabajo, teniendo mis responsabilidades, sería una conversación que yo sí o sí tendría con mi pareja, porque eso no son planes que se pueden ir haciendo a medida que uno va andando. Claro que todo puede ir cambiando, se modifica, uno va bien, intenta diferentes modelos, pero sí es una conversación clarísima que hay que tener. ¿Tú quieres esto? Porque si yo me encuentro con alguien que me dice, lo siento, te amo y te adoro por sobre todas las cosas y quiero compartir todo conmigo, pero mi plata es mía y de malas y yo, tú no tienes por qué saber, yo creo que yo en ese momento prendería una alarma. De repente no, de repente soy otro tipo de persona y digo, ajá, estoy perfectamente de acuerdo con eso, pues listo, entonces son dos personas que están de acuerdo y háganle para adelante, pero hay que hablar de estos temas. Esos son esas conversaciones incómodas y fíjate que nosotros lo hicimos un poquito más a medida que nos fue pasando el tiempo, porque pues de verdad fuimos creciendo desde que ninguno tenía nada salvo la mesada que nos daban los papás en el colegio, hasta que cada uno fue construyendo su patrimonio, cada uno como persona y después cada uno como familia. Y ahí es donde Venimos un poquito a contarles cómo hemos decidido manejarlo acá, porque un día sí Santiago me sentó, él que conoce un poco más de esos temas, ojalá en sus relaciones haya alguno que sea un poquito más aterrizado, centrado en eso. Yo claramente aquí no lo soy porque yo soy un ocho manejando la plata, pero él un día me dijo, yo tengo esta idea, tengamos una bolsa común, y así es como lo manejamos en casa.
Sí, hoy en día es un poco más sencillo porque tus ingresos son pues muy parecidos a los míos, y los ingresos son casi iguales, pero no siempre fue así. Pero igual siempre lo manejamos de la misma manera. Entonces, nosotros no, yo aquí nosotros lo que establecimos desde un comienzo es, pues obviamente hay que sacar un presupuesto, y nosotros tenemos unas cosas que son las necesidades básicas, que esas son las que primero nosotros atacamos. Nosotros sacamos un presupuesto general. Y en ese presupuesto general está todo. Pero nosotros lo vamos como organizando de acuerdo a o sea, en el orden de importancia: servicios, administración, colegio de los niños, mercado, en fin, bla, bla, bla. Y vamos poniendo todo. Y en la medida que la hoja de Excel, que para esto funciona muy bien, va bajando, pues las prioridades van, digamos, van perdiendo un poquito de importancia.
Es decir, arriba iría que gastos, no sé, prepagadas o salud, colegios, la cuota
Comida,
hipotecaria, mercado, y por allá abajo qué iría.
por ejemplo, viajes, sí, que pues que para mí son
Clases que
nuevos,
quiero de los
sí,
niños de, no sé, que quiero este mes que aprendan a hacer,
salidas,
sí,
almuerzos que pueda, en
jardinería.
fin, sí, que sí, o que sí puede, que la idea es que uno los pueda hacer, pero si no se puede hacer, son cosas que fácilmente
Ok.
se pueden obviar. Y nosotros siempre lo hemos manejado de esa manera, inicialmente, pues nosotros aquí lo que hacemos es que sacamos un presupuesto, y si ese presupuesto suma 10 pesos, la idea es que tú aportas 5 y yo aporto 5, ¿sí? Y esos excedentes que quedan, en el caso de María Clara, si a ti te quedó algún excedente de tu salario y a mí me quedó algún excedente de mi salario, esos excedentes son tuyos. Y los excedentes de mi salario son míos. Obviamente, siempre hay imprevistos. Siempre hay imprevistos. Y si se necesita alguna cosa, aquí o tú pones o yo pongo, pues nosotros lo manejamos de esa manera. O sea, nosotros en este caso sí tenemos una bolsa común. Y sabes, yo lo viví, yo no sé si tú también lo viviste, cuando nosotros nos separamos, que nosotros, yo sentía que cuando estábamos juntos, nosotros estábamos construyendo muy rápido cosas. Y en el momento que tú y yo nos separamos, la cosa como que se estancó un poquito. Porque es que eso, por ejemplo, si aquí entre tú y yo sumamos 20 pesos, uno pretender, cuando tú te fuiste, pretender que tu vida iba a costar 10 y la mía iba a costar 10, eso no es así. Eso no es así. Ya el tema de cuando nosotros se partimos cobijas, a mí, o sea, mi administración
¿Se llevaron
seguía
igual?
siendo la misma. La gasolina seguía siendo la misma. El mercado casi que era el mismo. Pero obviamente antes era entre dos. Entonces, el tema, y eso en el tema de gastos, pero en el tema de inversiones también, yo comencé a ver que, o sea, para mí no era tan fácil pues poder invertir, porque obviamente esos excedentes que estaban quedando no eran los mismos. Entonces,
Construir entre dos es mucho más sencillo. Por
exacto,
supuesto,
aquí
y
a
cuando
futuro.
las dos personas están en modo, voy a aportar y somos un equipo, pues aún más fácil.
Sí, nosotros afortunadamente tenemos las cuentas muy claras. Es muy fácil, por eso les digo, el Excel es una herramienta supremamente interesante para cosas básicas. En este caso, el Excel funciona muy bien. Y nosotros ahí tenemos todo. Tenemos todo muy bien organizado. Y ya sabemos, nosotros ya sabemos normalmente cómo funciona un mes para nosotros. Pero obviamente cuando necesitamos cosas o necesitamos pedir ayuda, pues el uno grita o el otro grita. Y de hecho nos pasó. Sí, nos pasó, por ejemplo, cuando fue pandemia, mis negocios eran completamente presenciales y nosotros nos redujimos el salario en un 60%, pero yo tenía que seguir manteniendo, pues, digamos, aportando a la casa en la medida de mis posibilidades. Y ahí en esa época de pandemia, la cosa cambió un poquito, ¿sí? Yo dejé de aportar. Pues el 100% de lo que venía aportando, y tú ahí me diste una mano importante, ¿sí? En otros momentos, cuando a ti te echaron, cuando te quebraste.
Fuiste tú el que me tendió la mano. Y es que creo que ese es lo bonito de trabajar siempre en equipo. Porque si Santiago tenía un huequito que no le estaba entrando la suficiente plata que estaba acostumbrado, porque en ese momento yo no lo voy a apoyar cuando en otro momento ha sido así, o aún si no lo hubieras hecho. Es que tengo la certeza de que como nos estamos compartiendo todo el día, mañana tú también me podrías apoyar a mí. Y eso es lo bonito del matrimonio. Eso es lo lindo de sentir cuando uno está construyendo en equipo. Pero fíjate que no todo el tiempo ha sido así también. Y yo me quiero remontar a cuando tal vez yo no ganaba lo que gano ahora con mi trabajo. Y entonces tampoco es que en cada relación deba ser siempre 50-50, porque también conozco otras relaciones así, Santi, que si la casa cuesta 10 pesos, a mí no me importa si tú te ganas uno, pero tú debes aportar 5 y mira a ver cómo haces. Y pienso ahí que las cosas deben ser proporcional, y
Proporcional.
así lo hemos manejado en otros momentos. Entonces, el gasto de la casa son 10, yo tengo para aportar, tú en un momento tienes para aportar el 70% de los gastos, pues yo aporto el 30, o tú aportas el 90 y yo aporto el 10, no pasa nada, porque es que esto no se trata de que hagamos lo mismo, se trata de sentir que los dos estamos dando en la medida en que cada uno puede, y tener la certeza y tranquilidad de que si la persona al otro lado no está aportando ese 50, no es porque no quiere, porque es un tacaño, porque se está guardando y escondiendo cosas, sino porque realmente quizás su trabajo en este momento no le produce suficiente, porque está arrancando una empresa, porque tuvo una quiebra, porque tuvo un problema, qué sé yo. Pero si no empezamos a ver estas relaciones desde las finanzas, desde algo tan crudo como el dinero, como un equipo, pues ¿a qué estamos jugando?
Las familias son inversiones a largo plazo. ¿Sí? Yo no puedo ver, o sea, yo no puedo ver a mi familia como una inversión a corto plazo donde simplemente pongo el 50% de las cosas sí o sí y te obligo a ti a poner el 50% de las cosas sí o sí porque, hombre, yo qué mensaje estoy mandando, ¿sí? Que no creo en esa familia. Cuando yo meto plata en una empresa es porque creo que esa empresa el día de mañana me va a rendir unos frutos a mí. Me va a dar una plata, me va a dar unos dividendos, en fin, me va a dar un rendimiento, lo que sea. Exactamente, yo de esa forma veo la familia. ¿Sí? Que si estoy metiendo plata y me tocó meter más plata de la cuenta, pues hombre, el día de mañana eso va a dar sus frutos. Creo que hasta el momento lo hemos hecho de una manera adecuada. Es más, no se me olvida hace unos 2 o 3 años que atravesamos por una crisis tú y yo. Y tú dijiste, me vale huevo. Santiago, yo de ahora en adelante voy a manejar las cosas como a mí se me dé la gana. Venga, venga, ven, ven, venga las cosas de ser mamá de mi empresa y yo lo voy a manejar. Le dije, haga lo que quiera. ¿Sí? Yo te lo entregué y eso fue un fracaso. Fue un completo fracaso porque tú no sabías dónde estás, dónde, finalmente eso no te gusta a ti y comenzamos a hacer lo mismo. Tú ponías un peso, yo ponía otro peso, tú ponías dos, yo ponía dos y, no, y comenzamos como con ese contrapunteo. ¿Sí? A ver quién era más berraco, ¿sí? ¿Quién era quién le daba más duro al otro? Y ambos perdimos.
Espantoso, espantoso, porque es que esto es de verdad como si estuviera, como si uno estuviera conviviendo con el enemigo, cuando uno se
Exacto.
pone en esa, en ese sonde, porque te tengo que esconder. Una cosa es que yo me guarde mis caleticas de vez en cuando de mis ahorros, porque yo de repente mañana quiero ir y, no sé, ay, te quiero dar una sorpresa de aniversario y pues no quiero decir, venga, saquemos de la bolsa familiar. No, quiero hacerlo yo y yo tengo mis ahorros, no que tú no conozcas, pero pues ahí están y son míos y eso tampoco tiene nada de
No, pero es
malo.
que mire, es que eso es sano. Si cada uno también debe tener su plata, esa independencia es fundamental.
Claro, porque
Sí.
qué terrible yo
No.
llamarte y decir, ay, mira que me quiero comprar una chaqueta, ¿será que puedo sacar de la bolsa común? Ahí
No,
tampoco
hazlo a
podemos
ti.
llegar.
Sí. No, cada uno tiene que tener su independencia. Si tú te quieres comprar de verdad un café, un yogur, o si quieres derrochar responsablemente un poquitico de tu plata, hazlo. Uno tiene derecho a hacer ese tipo de cosas, obviamente siempre con mucha responsabilidad, porque es que eso también es contraproducente, ¿sí? Auditar hasta el último centavo a la persona y
Terrible.
pedirle cuentas a la persona de en qué se gastó 100 mil o 200 mil pesos, qué almorzó, por qué pidió dos entradas, hombre, eso es una ridiculez. Eso también, tarde o temprano, va a dañar la relación. No, aquí se trata que simplemente de las necesidades básicas, que es como la sugerencia que yo le haría a todo el mundo, hacer una bolsa común de esas cosas fundamentales. Que cada uno aporte en la medida de las posibilidades, ojalá sea 50-50, si no se puede, de manera proporcional, ¿sí? Y que cada uno también tenga su platica por ahí para que tenga sus gastos. Y esa platica el día de mañana, si la otra persona necesitó un apoyo, pues se le da, se le ayuda, en fin,
Sí.
para eso no hay ningún problema. En el caso de esta casa, yo tenía más ahorros. Y yo puse, yo metí todos mis ahorros a esta casa y a mí no me importa.
Acuérdense que los míos los gasté en muchas maletas y carteras. ¿Sí se acuerdan si nos han seguido en otros episodios?
Y yo podía entrar a calcular, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que si yo puse uno, María Clara también tiene que poner uno? Si me hubiera puesto con esas ridiculeces, no tendríamos esta casa. ¿Sí?
No, o yo estaría de verdad endeudada a morir y yo hubiera dicho, claro que sí, nos vamos, y entonces María Clara empieza a trabajar el doble de lo que está trabajando para lograrlo. O sea, ahí creo que el punto es también, mira que eso también es interesante de saber uno, hasta alguna vez escuché a alguien decirlo de esta manera y decían, es que yo tengo que saber con qué gasolina cuenta el otro. Porque así también sé hasta dónde puedo manejar, porque yo puedo tener unos sueños. Mi sueño podía ser es que me quiero comprar no esta casa, sino que me quiero comprar la casa del doble del tamaño de esta. Y si yo no sé tú cuánto tienes, yo ¿cómo voy a atreverme yo a soñar algo que quizá tú no vas a poder lograr? Entonces ahí por eso también es importante uno saber cómo. O mi sueño es ahorita que nos vayamos a mitad, en mi cumpleaños para Bali, porque quiero pasar mi cumpleaños allá, pero si yo no conozco cómo están todas nuestras finanzas en equipo y personales, pues también cómo me voy a poner a inventarme un viaje que no va. O sea, uno tiene que saber hasta dónde llega, para dónde soñar y conocer la gasolina del otro. ¿Cuánto hay hasta dónde se puede llegar?
Eso es importante y nos pasó con esta casa. Nos pasó con esta casa. Nosotros teníamos dos casas y yo te dije, podemos las dos, pero si nos vamos a la otra, vamos a sobrevivir. Y yo no quiero eso. Sí, afortunadamente, pues cuando yo te, como que te argumenté, pues los dos tomamos la decisión de quedarnos con esta casa. Porque es que uno en tema de gastos también tiene que ser responsable. Y un mensaje importante es también dejar un colchón. Uno siempre tiene que tener un colchón. ¿Sí? Siempre salen imprevistos, siempre van a salir. Yo no sé si a veces si te ha pasado que uno es que llega el 28 del mes y uno dice, hijo de madre, me sobró platica. Y el 29 o el 30 algo le
Algún
aparece,
gasto
algo le
se...
aparece, ¿sí? Y uno se
Exacto.
quedó pelado, ¿sí? A mí me ha pasado mil veces y lo mismo puede pasar con otras cosas.
No, y los ahorros por eso mismo son tan importantes de tener uno su caletica ahí. Hace poquito nos pasó con algunos pagos de impuestos que tal vez no teníamos ahí tan presupuestados. Siempre los tenemos en la cabeza, pero era como toca ya. Y gracias a Dios no tuvo que hacer otro movimiento adicional que cada uno dijo, ay, venga, cada uno tiene sus ahorritos, vamos a ponerlos de aquí, de aquí sacamos para los impuestos.
Sí, un componente importantísimo de las finanzas familiares es el ahorro.
¿Sí?
Eso sí es fundamental. ¿El ahorro para qué? Para lo que quiera. ¿Sí? Pero es muy importante.
Te voy a decir también que otra cosa, porque es que estamos hablando de un caso que es relativamente fácil porque los dos estamos ganando casi igual, podemos aportar lo mismo, pero ¿qué tal esos casos, Santi, donde de repente, en serio, la mamá decide no trabajar? Y ahí es otra historia también que hay que contar, y ahí, mejor dicho, ahí es que yo creo que ahí es donde más importa uno con quién carajo se casó, porque cuántas historias no conocemos, sobre todo en otras generaciones, lo puedo decir en familiares míos cercanos, en donde la mamá entonces no trabaja y como no trabaja, entonces pues no tiene nada, no tiene absolutamente nada, como si no hiciera ya demasiado trabajo por estar en la casa o decidir cuidar los niños o porque renunció a su vida laboral y porque ya no va a regresar a trabajar a los 65 años cuando no ha trabajado los últimos 30 años. Y también es una cosa muy difícil, eso también es otro tema muy complejo y por eso yo siempre le diré también el consejo a mis amigas, a mis seguidoras, a las mamás que conozco, quien sea, es no importa si usted se dedica al hogar, qué delicia, qué espectacular, pero eso es algo que se tiene que sentar a negociar con el marido. Eso no es que ay, yo tan querida, me voy a sentar a cuidar a mis hijos y entonces tú ve y trabaja y la plata es tuya y tú verás en qué gastamos. No, señor. Yo estoy aquí también haciendo un aporte importante y miren a ver si se negocian. Me das una mesada porque me la merezco, porque si yo no estuviera trabajando acá, seguramente contrataríamos niñera, empleada, todero, profesor, conductor, eso cuánto te vale al mes, entonces yo lo recibo y es un negocio que se tiene que hacer, o al menos así lo cuadraría yo contigo, porque entonces no se puede convertir que yo estoy en la casa, entonces pues yo no gano un peso y el día de mañana no tengo de verdad ni siquiera para ir a comprarme un café con mis amigas. O Santi, ¿me puedes regalar para irme a un brunch con mis amigas? Tampoco. Y lo segundo, en la medida de las posibilidades, así se hayan dedicado a esta hermosísima labor de quedarse en la casa, busquen generar un ingreso. Miren, tantas mamás divinas que hay ahorita, emprendedoras que están en su casa y por generar un ingreso, así sea para aportar a la casa, yo este vez compro la leche de los niños o cualquier cosa que por pequeña que parezca puede significar demasiado o para tener su propia plata, han inventado emprendimientos pequeños en casa que les permiten seguir en su plan de vida de me voy a dedicar al hogar, pero puedo generarme un ingreso para mí, porque es que lo merece uno, porque cuántas historias también no hay. En serio, de la mamá se dedicó todo el tiempo al hogar, a la casa, después ya, porque así nos consideran cuando volvemos a la vida laboral, estamos obsoletas, ya no volvemos a trabajar, nos divorciamos por alguna razón, ¿y qué tenemos cuando hemos dedicado toda la vida al hogar? Eso es muy difícil.
Sí, eso que tú decías ahorita es muy cierto. Si alguien se va a dedicar a la labor del hogar, que me parece ultra válido, hablarlo muy bien. Hablarlo muy bien y que queden las reglas claras y que nunca, nunca eso vaya a servir como una, no sé, como para que, por ejemplo, el
Échame en
marido,
cara.
echarlo en cara y comience como la humilladera, ¿sí? Que siempre la gente tenga en claro que es que, o sea, que fue una decisión que se tomó entre dos, que lo que se está construyendo es entre dos, y entonces no que vayan a decir, ah, es que el que produzco soy yo, el que genera la plata soy yo, el que trae el dinero a la casa soy yo. No, 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 no. Eso no es así.
Porque entre otras cosas, para que tú, por ejemplo, como hombre, que normalmente es así, puedas ir a trabajar, aunque hay casos distintos en donde pasa al revés, pero hablemos como lo más común, para que tú puedas ir a trabajar, para que tú puedas estar produciendo para traer al hogar, ¿quién tiene que estar en la casa? Pues yo, luego tu trabajo también me lo debes a mí y así se tiene que ver. Y no solamente en esos casos en donde la mamá se queda en casa, también yo hoy puedo decir que yo cada ganancia de cada peso que tengo en mi trabajo también se lo debo a Santiago. ¿Por qué? Porque gracias a que él está aquí de repente durmiendo a los chiquitos, yo me puedo trasnochar editando un video. Porque gracias a que él se queda aquí con mis hijos, yo puedo ir a viajar a presentar un evento. Y asimismo las personas que trabajan en oficina, que trabajan en un hospital, que trabajan independientes, lo que sea, pero yo puedo ser hoy gracias a que tú también me estás aportando y me estás permitiendo hacer esto. De alguna forma me lo estás facilitando más bien.
Sí, y ya, y también creo que algo muy importante, aparte del ahorro, es ojalá tengan una inversión, ¿sí? Tener una inversión, algo que le genere renta. La renta es el negocio más lindo de la vida. Algo, algo, algo.
Ay, sí,
No.
yo de esos temas ya no sé, te dejo la clase porque ya me perdí.
No, 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 es que yo pienso que, y siempre lo hablamos, es un balance, la idea es.
Yo sirvo para gastar, como ven.
Un tema financiero siempre se habla de eso, ¿sí? Hay un componente de gasto para mí importante, un componente de ahorro y ojalá haya algo de inversión, ¿sí? Algo que me genere un ingreso mensual entre comillas, sin uno tener que, o sea, sin uno tener que depender del trabajo que uno tiene, porque volvemos a lo mismo, una persona o se queda sin trabajo, ¿qué tal que las dos personas se queden sin trabajo, pero por lo menos tienen por ahí, ¿sí? Un ingreso adicional, algo que le genere, por lo menos, ¿sí? Para satisfacer esas necesidades básicas. A mí me parece fundamental. Insisto, uno no tiene, o sea, a mí me parece que sobre todo cuando uno tiene hijos, uno debe tratar de proyectarse un poquitico hacia el futuro y tratar de quitarse esa presión, ¿sí? De esa presión que a uno le genera como la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Muchas veces, por ejemplo, se nos vino la pandemia, nunca imaginamos que se nos fuera a venir esto y mira, ¿sí? Entonces simplemente como para minimizar un poquitico el riesgo
Ay,
financiero.
ese tema es bien complejo porque yo creo que uno viene a entender qué es el ahorro o todo eso, pues primero cuando ya es un poquito más grande, porque yo, o al menos yo no fui esa persona que a los 20 años empezó a ganar plata y dijo, voy a ahorrar porque uno nunca está pensando así. Yo no, se los digo. Pero también, Santi, lo que pasa es que cuando yo hablo de esto, mucha gente me dice, pero ¿cómo ahorro? ¿Cómo ahorro? O sea, ¿cómo ahorro con estos gastos y con estas cosas? Yo creo que eso igual vale la pena algún día, de verdad, tú que sabes un poquito más de esos temas, podemos hablarlo en otro momento de cómo armar un presupuesto, cómo cosas mucho más profundas de esto, cómo hacemos para viajar, por ejemplo, para tener otros gastos que no son imprescindibles, pero pues que nos encantan y aún así poder ahorrar porque pues son temas más complejos, pero básicamente hoy queríamos ir a contarles un poquito de esto, cómo lo manejamos y por qué creo que nos funciona también y porque yo sí siento que Santiago es mi coequipero en absolutamente todo y porque siento también que ha sido un apoyo demasiado grande para lograr mis sueños personales y por supuesto lo que hemos construido como familia.
Sí, en conclusión, yo creo que no hay método perfecto. Nosotros tenemos uno que nos funciona bien. Habrá otras personas que esto les parezca una ridiculez, ¿sí? Que piensen que por qué, si yo soy el que me jodo, yo gano más, entonces yo soy el que tengo derecho a imponer las reglas en la casa, yo soy el que traigo más comida a la casa. Pues piénselo también que a mí esa opinión me parece súper chimba, ¿sí? Pero a la larga, finalmente, es respetable. Lo importante es que no hay método infalible, es que las reglas del juego entre las parejas estén claras y las dos personas estén 100% de
Ah,
acuerdo.
sí. También le puede salir uno así muy lindo, venga, hagamos bolsa en común y le salió un conchudo bien grave, que pues también ahí sí ya eso es otra historia. En fin, esto, como les dices, Santi, es para que cada uno lo converse, lo replanteen, piensen y estén en la misma página para que realmente no tengan problemas a futuro y puedan construir mucho más fácil este camino de familia. Les mando muchos besos y nos vemos en un próximo capítulo.
Chao, chao.
Esto fue Amor, los niños duermen, un podcast producido por Relatores, disponible en su plataforma favorita. Compártanlo, suscríbanse, denle like, estrellita y todo lo que quieran para que más parejas puedan escuchar esta conversación que todos deberíamos tener cuando los niños duermen.